he generado relaciones con personas que me quieren, que quieren cuidarme, que me pueden recibir, con quien estoy en contacto. Estoy generando relaciones nuevas aquí y me cuesta trabajo sentirlas porque abrir esa parte de decir es que tengo miedo a acercarme, tengo miedo a que me vas a hacer daño porque sí va a suceder. Tengo miedo a no irme, tengo miedo a quedarme contigo a pesar de que me hagas daño. Esa es mi vulnerabilidad.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
La verdad, ni siquiera sé cómo voy a empezar este live. Porque precisamente es acerca de eso. Hace unos días publiqué una publicación que era acerca de que me di cuenta de que le estoy huyendo mucho a mi vulnerabilidad. Estoy huyéndolo mucho a ciertas partes de mi historia y eso está llevándome a estar atorado dándole vueltas en una espiral constante de un mismo tema. Entonces, una forma que se me ocurre para poder confrontar esta situación, para poder trabajar esta situación, es decir, bueno, eso es lo que hay, vamos a ver qué encontramos y echarle un clavado, porque pues, si no, es hacerme siguiendo, es hacerme pendejo. Bienvenida. Hago citas de poliamor para los dolores de la monogamia. Versión, Jaime se está haciendo pendejo. Sí, oiga, fíjense que estaba hablando con Ricardo acerca del contenido y me decía, oye, ¿qué pedo? Me dice, porque solo estás hablando de lo mismo constantemente. O sea, ha sido muy repetitivo tu contenido últimamente y no me había fijado y ya lo leí y dije, sí, es cierto. O sea, si ustedes echan un clavado a mi feed, a mi Instagram de... Yo creo que de diciembre para acá, probablemente de diciembre para acá, no sé si todos los posts, pero casi todos los posts y lives y reels y todo tienen que ver con abuso, trauma, perdón y dolor. Es como, that's it. O sea, eso y duelo. Eso es todo lo que he hablado, que básicamente es el mismo tema. Y no me ha fijado, o sea, obviamente el proceso es, yo me siento a escribir ideas y las voy poniendo conforme va la cosa, y yo generalmente no me siento a leer el contenido o escuchar mi contenido como que lo produzco ya, pero sí es cierto, oigan. La neta es que sí es cierto. Dice aquí Emilia, los posts en efecto tienen relación, pero real, aprendo mucho. Qué bueno que aprendo, me gusta mucho, pero sí, justo desde diciembre esos temas han sido en mi vida, pues lo siento mucho. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy acerca, hoy hasta me senté con ustedes, o sea, estoy aquí sentado, no estoy parado en mi show, me voy a sentar con ustedes para platicar precisamente acerca de vulnerabilidad, no tanto acerca de la vulnerabilidad como tal, en algún momento tal vez haré un live de vulnerabilidad, qué es y para qué sirve, pero ahorita quiero platicar con ustedes acerca de mi vulnerabilidad. A ver hasta dónde llego, hasta dónde puedo estar. Pero esta cuenta surgió hace muchos miaos, antes de que ustedes nacieran. No, no creo, no sé, maybe, no creo. Esta cuenta surgió porque yo necesitaba un espacio seguro. Yo necesitaba, o sea, en mi experiencia, en mi jornada, en mi vida, estaba encontrando cosas que no tenía yo herramientas suficientes para lidiar con ellas. Estaba aprendiendo muy a punta de madrazos. Me estaba pasando por muchas relaciones complicadas. Me sentía muy solo. Entonces dije, empecé a buscar, a investigar, fue parte de mi tesis de investigación de maestría y demás. Y encontré una comunidad muy bonita en inglés, de Multiamory, maravillosos. Y otros grupitos. Y de pronto dije, es que, qué padre que los encontré y ahí por mí. Pero, ¿qué pasa con, o sea, qué pasaría? Si Jaime de hoy encontrara este lugar aquí, si no tuviera que literal ir a otros países, a otras culturas para encontrar esto aquí. Entonces empecé la cuenta con la idea de generar un espacio donde yo me sintiera seguro. Ahora, para yo sentirme seguro, necesito que la gente que está en mi espacio se sienta segura. Si no, no va a suceder. Entonces, la idea de la cuenta fue, voy a empezar a compartir mi experiencia, mi vida, mi información acerca de cómo lo estoy viviendo yo para que el Jaime de otra línea temporal pudiera leerlo y decir, ah, no estoy loco, no estoy mal, no me estoy todo saboteando, no todo es mi culpa, yo soy el problema es mí, no es cierto, y puedo encontrar gente con quien pueda sentirme acompañado, estar apapachado y demás. Esa fue la idea. Esa fue la idea de hacer la cuenta. De hecho, al principio empecé como a compartir esta información y como que ne. Entonces Ricardo me dijo, ¿por qué no compartes tu experiencia? Y dije, no le importa, pues mira, aquí estamos. Anyway, conforme fue avanzando la cuenta, básicamente esta cuenta ha sido un diario de mi... esta cuenta ha sido un diario de mi crecimiento y desarrollo en relaciones románticas, platónicas, familiares, laborales, etcétera. O sea, es básicamente ustedes podrían ir a mi contenido y conocer mi vida a través de los temas que voy, de los que voy hablando. No al día, pero no es con cierta persona siempre, pero generalmente me pasa algo y de ahí surge la inspiración y de ahí empiezo a escribir, empiezo a leer, leo y produzco más contenido y demás. Entonces, por eso he ido por todos lados, ¿no? Desde la comunicación, desde la compasión, lenguajes del amor. También hay cosas que la gente me pide. Ustedes me dicen, ay, quiero que hables de este tema. Y digo, ok, me hace sentido. Si me hace sentido, puedo hablar de eso. Porque otra vez, yo no vengo a decirles lo que tiene que ser. Les vengo a platicar lo que me pasa a mí, cómo me funciona a mí y qué hago yo con eso. Y te pregunto, ¿tú qué quieres? Pero desde como noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado tuve una experiencia muy, 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 muy dolorosa, muy difícil. Y el procesarla me ha llevado a estar en un constante estado de introspección, o sea, viéndose a mí mismo. En lugares que digo, es que no quiero hablar acerca de esto de esa forma. O sea, obviamente pueden leerlo y dicen, ay, ya sé qué le pasa a este cabrón. O sea, ahí está, Instagram. Pero esas son las únicas publicaciones que no hablo desde mi experiencia. No estoy hablando acerca de lo que me pasó a mí, porque no estoy, estaba listo de hablar acerca de esa experiencia como tal. Pero pues el cuerpo es sabio y es lo único que he estado pensando últimamente. Y realmente es de lo que trata todo mi contenido. Entonces, quiero hablar con ustedes acerca de vulnerabilidad, acerca de lo que estaba pasando. Vamos a chismear. Y quiero regresar, sobre todo quiero regresar a esa parte de mi cuenta o esa idea en mi cuenta de quiero volver a hacer que este sea mi lugar seguro para procesarme yo, para procesar lo que me pasa a mí y compartirlo con ustedes. También me doy cuenta de que hay cosas que no he dicho en esta cuenta porque estoy tratando de cuidar a alguien. Maybe. Pero es mi espacio y es algo que necesito yo retomar. Me ha costado mucho trabajo hacerlo. Es decir, no voy a decir tu nombre, no te voy a identificar. Voy a hablar de mi historia que te incluye a ti. Pero a veces me da tanto miedo que digo, mejor no, me ha dado tanto miedo que no digo nada, pero creo que es tiempo de que hable acerca de eso. Entonces, literal, ser vulnerable es como los animales los animales tenemos nuestra pancita así como suavecita, ¿no? Por eso los gatos como que se hacen así, te arañan y cuando nos da miedo como que nos tensamos así porque aquí está suavecito y aquí nos están en toda la madre. O sea, aquí es bastante frágil. Entonces, al yo vulnerarme contigo es mostrarte mi parte suavecita. Y sí, me estoy poniendo en riesgo a que me des en toda la madre. Puede ser desde decirte cómo me siento, que es tomar esto, te lo muestro y que no te importe. Me va a doler, o que me lo apachurres, me va a doler, o que me lo critiques, me vas a avergonzar. Todo eso me va a hacer daño. Aquí lo interesante es que creo que la narrativa inmediata después es como de ¡ay, pinche gente culera! No siempre es a fuerza, no siempre es intencional. A veces es pues es que no sé qué hacer con esto, güey, te lo apachurro, ¿no? O sea, pienso como mis monas, o sea, son, no, algunas son delicadas, no son tan delicadas, y se le doy a alguien, igual y no es que sea descuidado, es que siempre no sabe cómo hacerlo o no conoce y no le dije cómo, y pues la forma de manipular la cosa la rompe. Eso no lo hace una mala persona, ¿no? Y también creo que, híjole, es otra cosa que tengo con esta idea del... Es como esto del ghosting, que este light ghosting ya viene, lo prometo, lo juro, pero es este estar buscando que todo el mundo esté sano, que todo el mundo tenga salud mental y que todo el mundo tenga responsabilidad afectiva para que nadie me toque de una forma que me haga daño. Entonces es responsabilidad de todo el mundo que yo esté bien, porque ay, es que yo te dije que te amaba y tú me viste así. Qué falta de responsabilidad, qué poco compasión, qué falta de ética, qué malo eres. Güey, a ver, esa persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Eso no quita tu dolor, pero el aprender herramientas, aprender estrategias, el ir a terapia, el conocerme mejor, no es para manipular al mundo para que todo esté bien. Y tampoco es para evitar que yo me sienta mal o que sienta cosas. Es para saber qué voy a hacer con esas cosas. Por ejemplo, esta sudadera... Para mí era un lugar muy vulnerable, muy, muy vulnerable, porque la compré. El año pasado tuve una, muchas cosas en eso, pero entre las cosas que pasaron, tuve una relación que se volvió así, era película gringa, literal gringa de rom-com, Nueva York, en Central Park, cantando bajo la lluvia a las 3 de la mañana. Así, pasando por Tiffany, o sea, así. Fue esas relaciones que dices, güey, es neta. Alrededor de eso, yo compré esa sudadera. Ahora, esa sudadera no solamente es la sudadera que compré cuando estaba con él. Uno, dos. A mí me gustaban mucho sus sudaderas. De hecho, a veces yo usaba unas sudaderas de él. Tres, estos ositos tienen un significado muy particular en mi relación con esta persona. Entonces, cuando terminamos, yo quedé muy, muy triste, muy, muy mal y muy vulnerable. Y mi forma de lidiar con esa vulnerabilidad fue replegarme, regresarme, hacerme bolita y decir no quiero ver al mundo, no quiero hablar con nadie, no quiero saber nada y está bien. Conforme fui procesando, parte de lo que hice fue tomar esta sudadera y guardarla y no usarla ni verla. ¿Por qué? Porque ver la sudadera me ponía vulnerable, o sea, exponía la parte de mí que me duele. Y durante mucho tiempo estuvo guardada. Hasta que un día platicaba con mi terapeuta y me dijo esto así de los tips de terapia que para mí me han quedado así que digo es que sí funciona. Esta chingadera sí funciona.
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
Me dijo, a ver, esta sudadera te recuerda, te duele porque, o sea, te vulnera porque te expone esto que tú tenías, que quisiste, que era muy importante y que ya no tienes, ¿cierto?
Cierto.
Si es vulnerable, sí. Porque aparte, si me la pongo, me van a decir, qué bonita está, ¿dónde la compraste? Y pff, me regresa a ese lugar. Me va a doler otra vez. Ay, ¿y qué pasó? Pff, me regresa a ese lugar. No te quiero contar, es que es lo mismo. Entonces, lo que me dijo fue, quiero que pienses en cómo está, en la historia o la razón por la cual esta sudadera te vulnera. Porque es algo muy importante para mí que yo tuve y ya no tengo. Por eso me vulnera, porque esto está frágil. No quiero perderlo. Y ya no está. Y me dijo, en este momento, esa sudadera es prueba física de que esa relación sucedió. Quiero que la próxima vez que salgas, te la pongas y que en tu mente, cuando la gente te vea, pienses, esta sudadera es prueba de que eso sucedió y nadie me lo puede quitar. Aún si no estuviera sudadera, no pasa nada porque esto ya sucedió y ya existe. Pero hoy esto es recordatorio de que yo lo tengo y no me lo puedes quitar. es súper interesante porque valida lo que sí me importaba y además me pone una vulnerabilidad que no me... Me expone de una forma que no es vulnerable, no es riesgosa. Porque digo, sí, sí, es cierto. Y estoy protegiendo mi vulnerabilidad a través de aceptarla y ponérmela y poder caminar con ella. Y así es. O sea, hoy literalmente veo esta sudadera y me acuerdo de ese tiempo y digo, qué chingón. Sí, extraño mucho lo que pasó. Sí, me duele a veces. Y sí, es un lugar vulnerable. Pero también es un lugar muy bonito porque me protege. Y es algo que me pongo que me protege. Está padre. Ah, aquí hay un comentario que decía, justo hago lo que dice el título. Mostrarme vulnerable no funciona, así que no lo haré más. Yo hubo un tiempo que decía mucho eso. ¿No? Es que ya no voy a confiar en nunca a nadie más porque no puedo más, porque todo el mundo me engaña y demás. Y esta bandera de yo no soy vulnerable porque no sirve para nada. Yo lo vivo como era mi forma de decirle al mundo. Es que sí quiero ser vulnerable, pero tengo tanto miedo que prefiero que no. Y es más, para que no me hagas daño, me voy a hacer agresivo para poder hacerte daño primero yo. Y te voy a decir, ay, qué pendejo, ¿para qué eres vulnerable? Ay, no, qué pinche exagerado. Ay, no, qué pinche dramático. Yo vulnerarme jamás. Hasta me siento atacado cuando me lo dices porque me estás atacando, porque mi parte vulnerable es ser vulnerable. Entonces, es interesante porque es para mí, porque regresando a ver ese Jaime que estaba tan dramático, que no rusa drama. O sea, creo que la reacción es proporcional a lo que me pasaba y cómo me sentía. Esta reacción de no quiero vulnerarme, no quiero que me veas, es porque me da terror, me da pánico que me veas. Y ojo, el antídoto, o más bien la respuesta que yo tendría a alguien que me diga es que me da miedo que me veas, no sería, ay, pues no pasa nada porque eso es ser culero. Y eso es otra vez tomar su vulnerabilidad y apachurrarla. Es perfectamente válido que no quieras vulnerarte conmigo. No es a huevo. Lo único que podemos ofrecer al otro es eso. Nuestra vulnerabilidad, yo no creo eso. Yo no creo porque otra vez es estos tipos de discursos como de es que lo único que te pido es que me quieras bonito, es que todo lo que puedo darte es, no es cierto, te puedo dar mi vulnerabilidad, pero si no puedo o no quiero vulnerarme contigo en este momento porque no me siento seguro, te puedo dar otras cosas, puedo acompañarte, puedo darte seguridad, puedo darte comprensión, puedo darte... Ojo, sí es cierto que la vulnerabilidad me ayuda a conectar contigo. Yo me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo conectar con gente que no está dispuesta a vulnerarse porque me amenaza mucho. Porque yo tengo vulnerabilites, así. Entonces, me amenaza. Este fin de semana, fui a un evento y... en Dallas, tenía muchos años de querer ir. Originalmente vivía con un amigo, mi amigo se enfermó, no pudo ir, entonces vivía solo, pero me encontré ya a un amigo que hice en Los Ángeles el año pasado. Le dije, ay, te voy a ver, me dice, sí. Entonces, te voy a ir a Austin, me dice, ¿me estás en Austin? Y yo, ay, qué padre, me dio mucho gusto, estaba muy contento. Le dije, oye, fíjate que el domingo, o sea, tengo un hotel hasta el domingo, pero me voy el lunes. ¿Puedo quedarme con ustedes la noche del domingo para no pagar otra noche de hotel? Me dijo, súper, sí, perfecto, va. Él tiene una polícula bastante extensa. Polícula es la red que se genera en una relación poliamorosa. Entonces, a ver si me acuerdo, porque tiene una gráfica, los conocía todos, casi todos, no todos estaban ahí, entonces como que... Entonces está mi amigo, que tenía a su esposo. Mi amigo tiene una relación con otro chico. Este chico tiene una relación con otro chico. Este tercero no está incluido. El esposo tiene otra relación con otra persona. Entonces, estos cuatro son como la primera core. De aquí, estos son como los vínculos ancla. Hay como tres vínculos satélites alrededor con algunos de ellos. Y mi amigo también tiene otro vínculo ancla. Entonces, tiene tres. De toda esta gente, que son como 10, 6 iban a estar en la misma casa el domingo, porque se reúnen los domingos para una cena familiar padrísima. Entonces lo vi, me dio mucho gusto, me abrazó, y entonces me di cuenta que estaba algunos de sus películas que ya conocía y otros que no, y a los que no conocía me saludaron con una felicidad, con un cariño, con una vulnerabilidad. Jaime, ¿pero cómo se ve la vulnerabilidad? Ok, tienes razón. Lo que yo percibí como vulnerabilidad que fue decirme que les interesaba conocerme, me hacían preguntas, me compartían cosas de ellos, decían, no sé, como cosas como de, ay, me gusta, o sea, compartirme quiénes son y preguntarme quién soy yo, sin desviarlo a través de bromas, sin hacer, o sea, como estos momentos de, sí te veo y quiero que me veas y me muestro ante ti, eso para mí es esa vulnerabilidad. Y entonces de pronto fue como un uff, y fue tanta vulnerabilidad que me abrumó. Fue cuatro personas que yo no conozco que están dispuestas a conectar conmigo. Y yo dije, güey, espérame, porque aparte vengo suavecito, entonces no lo sé, Rick. Pero fue muy bonito. Al siguiente día los vi otra vez y me saludaron con un gusto tan hermoso. No, sí, no sé qué, ven para acá cuando tú quieras, la, la. Muy bonito. El caso es que ayer, domingo, salí del hotel, les ayudé como a agarrar sus cosas o su casa, y yo quería ir a los bares a seguir con el evento al que estaba yendo, pero estaba súper cansado. Y también conocí un par de personas allá, esas son otras historias, no me estoy yendo para allá, entonces hay mucho chisme también este fin de semana, pero de pronto me dio como el, híjole, estoy solito acá. Como que dije, no lo sé, Rick. Y mi primer impulso fue, quiero conocer a alguien, ¿no? Quiero conocer a alguien como en plan de dating, en plan de algo posiblemente romántico, lo que sea. O al menos quiero conocer a alguien que me apapache. Pero estaba muy cansado. Entonces, estábamos ahí platicando. Yo estaba parado, estaba viendo algo, la, la, la. Me senté. Y uno de ellos, que me cae muy bien también, con el que menos había hablado, se hace como un... Tiene un sofá enorme, obviamente, porque poliamor. Y se sube a un lado y me jala como para que me acueste como aquí, así. Y me empieza como a acariciar. Y yo decía, ay, sí, sí, me gusta. Y me dice, si te quieres subir a dormir, avísame. Y dije, no, no puedo dormir porque si me duermo me voy a poner de malas. ¿Sí, okay? Y entonces, puse una película... Y estaba yo abrazado con este hombre. Y así, un apapacho tan bonito. Y de pronto hacían plática conmigo. De pronto estaban así. Y me sentí tan cómodo. Aparte tenían perros. Estaba tan cómodo, tan tranquilo. Y entonces hubo un momento en el que se me quedé dormido. Y desperté, me quedé dormido. Y desperté. Y de pronto me desperté y escuché que estaban hablando. O sea, que dijeron mi nombre. O no mi nombre, pero como dicen ellos. Y Y entonces, estoy ya así acostado. Y abro mis ojitos y volteo y están los cinco así volteándome a ver. Y yo así. Con caras que yo interpreté como felicidad, como ternura, como sonriendo, les dije, ay, ¿qué hice? Me dice, no, estabas dormido, creíamos que estabas bien. Y me sentí tan cuidado, me sentí tan apapachado, me sentí tan vulnerable, pero un vulnerable seguro. Que dije, es que sí, yo puedo ser este yo que se queda... Dormirte con alguien es la cosa más vulnerable del mundo, porque literal estás inconsciente y te pueden hacer lo que quiera. Pero me sentí completamente acompañado, ni observado, ni juzgado. Me sentí incluido, me sentí visto. Y entonces me quedé así de, ¡ah! Y fue muy bonito. Y me di cuenta cómo esa necesitaba conectar desde ahí. ¿Por qué? Este chisme. Mucho de lo que pasó el año pasado al final fue que yo estuve en una relación donde llegué y aquí lo voy a lanzar como es. Se puede decir como lo estoy pensando, que no necesariamente es así, porque hay grises. Entonces, el año pasado estuve en una relación con una persona que me empujó a ser vulnerable. Ojo, no me empujó a ser vulnerable porque no me obligó a ser vulnerable. Pero sí, durante meses insistió en que yo fuera vulnerable con él. de formas muy eficientes para mí. Muy. Alrededor de un lugar que yo estaba muy sensible, yo estaba muy vulnerable. Y en esta vulnerabilidad que yo sabía, y aquí está, alguien dijo que si la vulnerabilidad ayuda o hace daño. En ese momento, me dio ayudadita. En ese momento, mi existencia estaba muy vulnerable, o sea, estaba yo muy frágil. La vulnerabilidad es abrirme, poner la parte más frágil de mí y dejarla expuesta. Yo estaba muy frágil, por lo tanto, estaba muy cerrado. Aquí, el cerrarme es perfectamente válido. Es una herramienta de defensa, de cuidado. No tengo que ser vulnerable si no estoy listo, porque tal vez no tengo los suficientes el presupuesto emocional para poder lidiar con lo que puede pasar. Ser vulnerable me conecta contigo, pero también me pone en riesgo. Y a veces lo mejor es no conectar, porque no estoy listo. Anyway, durante algunos meses fue esta insistencia de estar escuchando lo que yo necesitaba para sentirme seguro. Y lo que yo necesitaba para sentirme seguro de ser vulnerable. Y pues finalmente dije, hace rato leí una publicación que decía, hazle caso a tus instintos, aunque no te guste lo que te dicen. Y durante 3 meses, mi panza me decía, no, Jaime, no. Y recuerdo que muchas conversaciones esos 3 meses fueron iniciadas por mí diciendo, es que tú y yo no somos compatibles. Entonces aquí no puedo haber una relación. Yo no quiero una relación contigo porque no somos compatibles y me voy a dar en la madre. Y estoy vulnerable y es un riesgo y no estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Pero tampoco me fui. Esa es mi responsabilidad, ¿no? Lo que les decía la plantita. O sea, no todo es esta persona. Finalmente, yo no me fui. Lo intenté varias veces. En ese tiempo todavía tenía agencia. Entonces pude haberme ido. Decidí no hacerlo porque finalmente sí estaba vulnerable y sí quería seguridad y sí me estaba dando. El caso es que al final, accedí porque dije, Jaime, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ya que pasó ese switch de vulnerabilidad, todo valió verga. Todo valió verga. O sea, esos lugares de los pitches de quiero estar contigo todos los días, todo el día, pasaron de pronto es que me abro más, necesito espacio de ti, ¿no? De decirme, oye, es que quiero que dejes cosas aquí en mi departamento tuyas, porque quiero que seas parte de aquí, quiero que sea tu espacio. Al cabo de una semana decirme, oye, me estás invadiendo, necesito que vengas por tus cosas porque estás invadiendo mi espacio. Y yo decirle, pero tú me pediste, sí, tú, pero no, me siento invadido. Y ok. Y se me olvidó una cosa cuando se la pedí, ¿por qué me la pides? O sea, ¿qué? De incluirlo en mi espacio y pedirle que fuera parte de mi espacio, incluirme yo en su espacio. Y que me dijera que mis amigos no me decían la verdad porque yo los intimidaba. Que yo sabía que los intimidaba. Y dije, no quiero hablar de eso. O sea, no puedo hablar de eso ahorita porque no sé qué hacer con ello. ¿No? Mucho de eso, también hice otra aplicación que decía, yo creo que el último mes, yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía, es que estoy en esta relación, me está diciendo que este cambio es mi culpa, no sabe por qué. Yo hice algo, quién sabe qué hice. Hay cambios constantes de planes y como me da inseguridad, es mi bronca que hay inseguridad. Hay desescalar la relación sin yo saber. ¿No? Me acuerdo que de pronto era un... O sea, él empezó a decirme, es que te amo, y dije, ah, pues sí, yo también te amo, súper sí. Y después un día me dijo, es que te quiero. Y dije, ah, ok. Me dice, y es que ahorita te quise decir que te quiero, no es que no te ame. Es que hoy como que te lo quise decir, y dije, está bien, no pasa nada. Pero, ¿cambió algo? No, no ha cambiado nada. No. dos, tres días igual, y hasta de pronto un día le dije, oye, se me hace raro que ya tiene rato que no me dices que me amas, y está bien si no, solamente que, o sea, no, es que ¿por qué a huevo quieres que sea como tú quieres que sea? Yo así de, pues es que, no, está bien, solo necesito saber cuál es. No. Y de pronto fue un, no, es que ya no siento que te amo. Y yo, pero, ok. Entonces, ¿qué hago? Durante ese último parte del proceso, yo sabía lo que estaba pasando. Y lo platicaba con mi terapeuta, con mi psiquiatra, con mi coach, con mis parejas. O sea, era así de, yo y con mis amigos, ¿no? Está pasando esto y no me puedo salir, güey. No puedo. Me acuerdo que yo traté de salir de esa relación 3 veces. La segunda vez. No, la primera vez que salí, que traté de tener esa relación, le dije a Marco, le dije, oye, es que ya, o sea, es un comentario de Marco, no es un statement acerca de nada, es una percepción y es una analogía, ¿ok? Porfa. Marco me decía que me veía como el ejemplo de una mujer golpeada. Es que necesitas salirte de ahí, porque es eso. Y le dije, sí, así me siento y así estoy. Y necesito salirme y no puedo. Y no hay nada que nadie pueda hacer porque no estoy pudiendo salirme. La primera vez que intenté salirme de ahí, o sea, fui, hablé, lloré, me puse muy mal, muy mal. Me acuerdo que le decía, es que ya, o sea, no puedo seguir con esto porque ve cómo estoy, ve cómo me pone muy mal, me duele, me hace daño, necesito que tener ya. Y la respuesta fue, yo no creo que sea la mejor opción. Si tú quieres, está bien, pero ve cómo te pones. Y yo no sé si realmente lo que tú quieres es que nuestra relación termine así. Y yo pensé, pues no, porque obviamente qué pinche monstruo soy. Entonces no me salí, o sea, no terminamos la relación. Le pedí tiempo, que es lo mejor que pude obtener. Y salí, y resulta que Marco me había estado esperando como 2 horas afuera. O sea, yo no le dije que me esperara, le dije, voy a tal hora. Y entonces fue y me esperó, me dijo, pues aquí estoy. Ay, fue bonito, pero, o sea, fue bonito, ¿no? Como el, sí hay quien me cache. Y mis amigos estaban ahí y me cachaban también y me decían, me acuerdo con esto que me decía que esta persona, que mis amigos me mentían porque no me decían lo que pensaban porque yo los intimido. Me decían, güey, o sea, somos 30 diciéndote que no es cierto. Y este güey, o sea, sí es válido, pero también ve lo que está pasando. Me costó un huevo salirme de ahí. Ha sido difícil para mí hacer contenido porque es lo que traigo en la cabeza. No es. Pero no quiero. Y fíjense, aquí está. Esto es interesante. Mientras os platico ahorita a ustedes, que gracias por los apapachos consensuados y gracias por el por la validación. Mientras os apoyo, sí. Gracias también, gracias. Ya me salí físicamente, pero pues ahí está la cosa. Ahorita que me salgo de ahí, no quiero ni tocarlo, pero ni así ni tantito. Nada, porque me da miedo volver a entrar ahí. Y es cuando llegan partes de mí que dicen, Jaime, pero si tú tienes, si tú sabes, que sí sé, pero sigo siendo humano y sigo siendo vulnerable. A mí me gusta mucho ser vulnerable. O sea, yo tengo vulnerabilities. Si yo con alguien, o sea, ustedes seguramente también lo ven aquí. O sea, yo llego aquí, les platico mi historia, mi vida. O sea, con quien sea, estoy, hago ese tipo de cosas. Tiendo mucho a mostrarme quién soy y estoy bien con que eso implique que me den en la madre a veces, porque pues es lo que hay. Pero en este punto en particular, ahorita que se los cuento, mientras lo platico, el mensaje que tengo en mi cabeza es, pero qué tal que si estás mintiendo, qué tal que si es cierto que estás, qué tal que si es cierto que nada fue real. Y o sea, hay gente que lo vio, ¿no? O sea, no es como que yo lo estoy inventando, o sea, hay gente que estuvo ahí. Pero ahorita al salir, ahorita me doy cuenta por qué no quiero hablar de eso. Porque cada que hablo de esto, hay una voz que me dice, estás mintiendo, es tu culpa. es tu culpa que te haya dicho eso. Es que el otro día estaba con mi terapeuta y le dije, es que sabes que ya encontré el momento en el que fue toda mi culpa. O sea, ya encontré en qué momento de la relación yo fui el que la cagó completamente. Ya lo logré. Y empecé a contarle y terminé la historia. Y digo, no. Me dice, no, pues no, ni al caso. Ojo, no es completa y absolutamente culpar en la otra persona. Yo también tengo mi responsabilidad. Sin embargo, llegamos a un momento en el que yo crucé y dejé de tener agencia. Esta narrativa de hiciste algo para romper la relación y no sé qué hiciste, pero algo hiciste. Estuvo muy cabrón. A partir de ahí, híjole, ya ahí sí no puedo hablar mucho. Pero antes de eso, claro que sí. O sea, yo sabía que éramos incompatibles. Muy incompatibles. Yo sabía que la forma de relacionarse a esta persona para mí era violenta. Al final, mi responsabilidad hoy es poder encontrar esto y saber qué hacer con esto. ¿Por qué éramos incompatibles? Me acuerdo que de las cosas que para mí eran primero, sí, red flags inmediatas. Ojo, no red flags de son culero, es red flags somos incompatibles. Tenía un humor muy jodón, mucho de criticar jugando, como de joder, como de... No sé si ubiquen como así, tipo, ay, ¿a poco sí? Ay, sí, o sea, como eso de estar chingando, a mí eso me duele mucho, a mí no me gusta. Yo no me gustan las indirectas, no me gusta el humor así porque no lo entiendo, lo recibo muy feo, no me interesa, no quiero. Y él lo hacía mucho. Y yo decía, ok, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y está bien, tú sé tú. Pero pues, ahorita estaba pensando, ahorita que venía en el avión, que hubo un tiempo que íbamos en un viaje hacia aquel lugar y él insistía mucho en que quería una relación conmigo. Yo le decía, ¿pero por qué? Si tú y yo no somos compatibles. Y le digo, mira, por ejemplo, para mí es súper importante las redes sociales. O sea, que la persona suba fotos conmigo, yo subo fotos con la persona, tener presencia en sus redes sociales para mí es súper importante porque es algo que para mí. Y su reacción fue, no, es que eso es control, es que eso está mal, ¿y por qué? Dije, a ver, primero, no tienes que hacer nada porque tú y yo no andamos. Uno. Dos, no te estoy controlando. Tres, si yo te pido algo, fíjense cómo pongo nervioso, ¿eh? Si yo te pido algo, tú puedes decirme que no. Y está bien que me digas que no. No es a huevo. Y tenía una reacción muy fuerte a las peticiones. Entonces de ahí empezó como con el, bueno, sí, es que pídeme. No es que sí puede ser. Es que sí, que este discurso de si está bien después se fue un, es que esta fue otra. Porque hubo un momento en que yo estaba ya tan, no sé si sí o si no, porque todo cambiaba tan rápido y tan fuerte. Que de pronto un día era hola amor, te amo, la chingada. Y otro día era así de, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, que bueno, bye. Un día era, te abrazo, un día no me toques. Y yo tenía forma de saberlo. Entonces, de pronto como yo lo tomaba la mano y como que se quitaba o algo así, le decía, oye, prefiero preguntarte, o sea, no me gusta que te quites, me siento rechazado, tú no me estás rechazando, yo me siento rechazado. Y para yo lidiar con eso, quiero pedirte, preguntarte si quieres que te tome la mano o no. Y está bien que me digas que no. Y me dijo, no, es que no quiero decirte. O sea, tú léeme. Tú ves si quiero o no quiero. Y yo le dije, no, lo que pasa es que eso me da mucha ansiedad. Y no quiero estarte adivinando, porque qué tal que no te entiendo, qué tal que no la cacho. No está todo el tiempo. O sea, prefiero decirte eso. Y entonces me dijo, es que no entiendo por qué me responsabilizas de lo que tú necesitas. Le dije, no. No, yo soy responsable de mi necesidad. Y solo quiero, y por eso te pido que me lo des. Si no me lo quieres dar, está bien. Yo me hago cargo. No, no, no. Es que yo no quiero decirte que no. Y no quiero que me responsabilices de decirte que no. Y le dije, híjole, pues es que ahí sí. Decirme que no, sí es tu responsabilidad porque tú es que sabes si quieres o no quieres. Y luego fue, no, es que tú deberías poderme leer, es que ves, es que me estás controlando, es que chingada. Y todo me lo creí. Anyway, aquí lo interesante es que cuando cuento esta historia, porque he contado esta historia varias veces a varias personas, y sí, en muchas ocasiones está como esta reacción de que él es un culero, ¿no? Y que él tiene cero habilidades de comunicación, y es que él es mil cosas. Por un lado, gracias por la empatía. Por otro lado, no necesariamente es malvado, villano, culero. Me gustaría mucho villanizarlo. Mucho. Lo he intentado muchísimo. La verdad, la neta, he intentado mucho villanizarlo en mi cabeza. Pero también no es una mala persona. Él está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Ay, Jaime, entonces no está bien lo que hizo y no niega todo el daño que yo sufrí. O sea, sufriendo. No niega todo este tipo de cosas.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
Pero es lo mejor que tenía. Y su mejor manera de relacionarse a mí no me sirve. Habrá gente con quien será súper compatible. Seguramente la hay, porque les sirve con algunas personas. A mí no me sirve. Y aquí es donde llega la parte de mi responsabilidad. Porque sí, sí soy víctima de la manipulación, sí soy víctima de la invalidación emocional, sí soy víctima del gaslighting, sí, súper sí, nada de eso es mi culpa, yo no me lo merecía y ya. Para no ser víctima de eso hoy, necesito encontrar mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer hoy? Con lo que, chica sincero, tú también era lo que mejor que tenías por, sí, eso me llegó mucho, sí, yo también estaba, y sí. Esa es la parte vulnerable que tal vez no quería llegar, chicas, en cero, pero gracias por llevarme. Lo agradezco, sí. Sí, yo estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. ¿Por qué me quedé en esa relación? Porque tenía mucha esperanza de que podía ser así de vulnerable con él. Tenía mucha esperanza de que esas partes de mí que no había compartido con nadie más y que él había recibido también al principio, se podían sentir seguras. Tenía esperanza de que todo era mi culpa. Tenía esperanza de que si todo era mi culpa, porque si todo es mi culpa, yo lo puedo arreglar. Entonces, aún a veces todavía pienso, es que sí, busco cómo la cagué yo, porque entonces lo puedo arreglar, pero la verdad es que no es cierto. Y sí, hice lo mejor que podía con lo que tenía. Y hoy sigo haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Me cuesta trabajo hoy ser vulnerable con la gente con la que estoy? Sí. Porque he salido con un par de personas, hasta con mis amigos, pero voy a poner como ejemplo en este tipo de relaciones. Con esta persona de la historia, exploré una parte de mí que jamás había, ni siquiera sabía que existía, pero así ni al caso. Y fue un lugar tan novedoso, tan suavecito, tan auténtico, tan profundo de mi ser, que cuando lo encontré, todas mis defensas se activaron. Mis defensas contra mí, ¿eh? Porque mi discurso fue, no, Jaime, estás inventando, esto no existe, esto no es cierto, estás exagerando, es ridículo, es absurdo, te debería dar vergüenza. Todas esas voces de mí que me cuidan de una forma disfuncional, pero me cuidan de algo demasiado vulnerable, salieron. Y él lo que hizo fue tomar esa parte de mí, quitar esas voces y decirle a esa parte de mí, así, literal. Yo te veo, veo que existes, sí es real, no es absurdo, no es ridículo. Yo te acepto y quiero caminar contigo. O sea, fue un... ¡Wow! Y entre más, cada paso que yo daba a explorar esa parte de mí, él me reforzaba ese mensaje. Sí es cierto, sí existe, sí eres tú, no es vergonzoso, no es ridículo. Y empecé a dar más pasos. Y dije, wow, sí, sí es cierto. Y encontré eso de mí que fue súper, que es súper auténtico. De pronto un día me dice, oye, es que ya no quiero eso, porque no lo entiendo, nunca lo he entendido. Le dije, pero tú fuiste quien lo sacó. Ah, sí, pero no, o sea, eso es tuyo y yo no lo entiendo. O sea, yo no quiero tener nada que ver con eso. O sea, sí, allá tú, pero yo no quiero tener nada que ver con eso. Y cada que se mencionaba, él se volvió esa voz de rechazo, de eso aquí no es, no debería ser. Y esa parte de mí la he estado reconstruyendo. Parte de mis viajes tienen que ver con eso. El reconstruir esa parte de mí a través de conectar con personas que lo hacen. Salí con una persona hace tiempo que vio un poquito de eso de mí y me vio y me dijo, es que sabes que vi esa parte de ti ahorita y sí es cierto, no es ridículo, no es absurdo. Y si eres tú, y le dije, espérate, sentí que se me quemaba el corazón. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Está demasiado suavecito, demasiado, no puedo. Y me hice para atrás. Ese huir de mi vulnerabilidad, hace rato preguntaban que si está bien o está mal o algo, se preguntaron. Esto me ha cuidado durante 4 meses. Huirle a esa vulnerabilidad. Es más, creo que está mal. Ahorita que se los digo, creo que está mal. Estoy siendo poco claro. No le estoy huyendo a mi vulnerabilidad. Al contrario, no la estoy soltando. La estoy cuidando. La tengo bien cerquita de mí. Esto es vulnerable y esto es mío. Y ahorita, no se lo quiero dar a nadie porque me da mucho miedo. Y ojo, no tiene que ver contigo. No tiene que ver con lo confiable que seas. O si me vas a hacer daño, no vas a hacer daño. Porque esta no es tu historia, es mía. Yo decido cuidarlo, yo decido apacharlo. Mis amigos, las personas con las que he salido, con quien me relaciono, Marco, entienden eso. Y no se toman al pecho el que no me vulnere contigo ahorita no es un reflejo de tu valor como persona. Al contrario. El yo poder sentirme seguro sin vulnerarme contigo es muy bonito porque te vulnera a ti. Eso me hace sentirme cuidado y seguro. No tengo que abrir mi vulnerabilidad inmediatamente y forzarme a estar en un lugar en el que no estoy. Pero lo que sí me doy cuenta es que ya hoy ya no me está sirviendo. Porque estaba platicando con un amigo hace ratito que venía para acá, cuando estaba en el aeropuerto. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. O sea, sí estoy bien. Fíjate que pues así, 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 pero como que. Y entonces, mismo tema. Y me dijo, ¿puedo decirte algo? Ya saben, consentimiento, entre fuerzas de la comunicación, así me arruinó yo. Le digo, sí, date. Y me dice que quería como resaltar todas las personas que me están cuidando, que me están acompañando, que me estoy construyendo. Y le dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, sí, en este momento puedo como que abrirme un poquito y dejar a mí yo suavecito como sacar la cabecita y decir, a ver, y ver a través de las cortinas. Y que sí, o sea, en los últimos 6 meses, yo creo como en 7 ciudades diferentes, 4 países diferentes, he generado relaciones con personas que me quieren, que quieren cuidarme, que me pueden recibir, con quien estoy en contacto. Estoy generando relaciones nuevas aquí. Y me cuesta trabajo sentirlas porque vulnerarme y decir, abrir esa parte de decir, es que tengo miedo a acercarme. Tengo miedo que me hagas daño. No, es cierto. Tengo miedo a que me vas a hacer daño porque sí va a suceder. Tengo miedo a no irme. Tengo miedo a quedarme contigo a pesar de que me hagas daño. Esa es mi vulnerabilidad. Lo demás no importa. Pero el darme cuenta de que hay una parte de mí que todavía se va a quedar contigo aunque lo agarres a putazos, no lo quiero dejar salir a jugar. Porque me da miedo que se lo chinguen otra vez. Entonces lo tengo aquí. Y no tiene que ver contigo. Esa es la parte de mi vulnerabilidad que estoy cuidando. No me sirve, o la parte disfuncional de esto, es que estoy 99% seguro que del 100% de las nuevas relaciones que he hecho, nadie se chingaría a Jaime suavecito. Nadie. Porque además, lo bonito es que todas estas personas que saben la historia lo están esperando. Es como, estás ahí estás bien escondido, no más de tu tiempo, yo aquí estoy. Nadie me ha querido forzar a salir. De hecho, tengo un amigo, no ha salido, tiene meses que no salía en la noche aquí en México, de antro. Y el viernes antepasado, fue la primera vez que salí a un bar en la noche en meses. Y obviamente fue, necesito que alguien vaya conmigo, necesito ver a las personas que vayan conmigo, voy a cierto horario, a cierto lugar que probablemente no va a pasar nada. Y al siguiente día había un evento al que yo quería ir. Y un amigo me dice, oye, yo sé que tú quieres ir a esto. Le dije, sí, pero me da miedo. Me da mucho miedo ir. Y me dice, mira. ¿Cómo dijo? Me dijo, considera que estás perdiendo esas oportunidades para ti y para esa parte de ti. No están saliendo y estás perdiendo tiempo y no lo vas a recuperar nunca. Considera la opción y si la consideras, yo aquí voy a estar y yo te cuido. Y si decides que no quieres ir, está bien. No es tu tiempo todavía y te esperamos. Y ese tipo de contención me ha ayudado a elaborar esta vulnerabilidad de una forma súper bonita. Porque no me siento obligado. Yo, honestamente, a veces ya me harto. Y es de, Jaime, ya, por favor. Pero ninguno de mis amigos, ninguno de mis terapeutas, ni Marquito, ni mis perros, nadie me ha dicho, ay, Jaime, ya. Nadie. Ni una vez. Y entonces digo, es ese tipo de relaciones que yo construyo desde mi vulnerabilidad. Porque, como les decía al principio, mi objetivo de esta cuenta y de mi vida en este momento ha sido querer construir un lugar seguro para que yo me sienta seguro. Y para que yo me sienta seguro, necesito que todos, todas, todos a mi alrededor sientan seguras. Seguro, seguro. Y entonces me doy cuenta de que mucho de lo que yo recibo de la gente con la que me relaciono es que precisamente me dicen eso. Que yo soy su lugar seguro. Y digo, qué padre. Entonces, yay. Es parte de que yo también me siento en un lugar seguro. Vamos a contestar preguntas acerca de lo que ustedes quieran. ¿En qué momento la vulnerabilidad se vuelve victimización? Me engañaron hace casi 4 meses. Y aunque suene raro, en relación poliamorosa no suena raro. No suena nada raro. Y a veces siento que me muestro tan vulnerable que me victimizo. ¿Para qué estoy mostrando mi vulnerabilidad? Si me estoy mostrando vulnerable para conectar contigo, estoy siendo vulnerable. Si me estoy mostrando vulnerable para darte la responsabilidad del poder y decirte es que solo tú puedes cuidarme, me estoy victimizando. Acuérdate, una víctima es aquella que no tiene agencia. Agencia, el poder de actuar. Una víctima es aquella que no puede actuar. Es completamente impotente, pero también es inocente. Si mi vulnerabilidad es para demostrarte que yo nunca hago nada y soy súper inocente y además no puedo hacer nada, me estoy victimizando. Jaime, entonces, si estuviste en una relación abusiva y te generó un trauma, ¿cómo lo sanas? Con terapia. Llevo 4 meses trabajándolo en terapia psicoterapéutica. Estoy trabajando con un coach específicamente en una parte de la relación. Mi psiquiatra, estoy en trabajo personal también, estoy leyendo acerca del tema. estoy generando experiencias de seguridad, generando red de apoyo como prevención. Mostré mi vulnerabilidad para conectar y me dijeron rota y me mandaron a terapia. Ese es un, es una experiencia bastante exitosa, dolorosa y exitosa. Porque efectivamente lo que te demuestra es que esa vulnerabilidad no es compatible con otra persona. Ahora, aquí tienes de dos. Puedes victimizarte y decir, es que eso me pasa por ser vulnerable. Pobrecito, pobrecito de mí. Yo soy la víctima. Todo el mundo me hace daño. También puedes villanizar a la persona. Es que es culero porque no sabe lo que tenía y debería mejorar para que yo esté bien. O también puedes utilizar la opción número 3. Validar tu dolor, validar lo que necesitas tú, atenderlo y seguir con tu vulnerabilidad, que es perfectamente válida. ¿Qué enfoque terapéutico recomiendas para tratar este tipo de traumas? Hay un enfoque, hay terapeutas específicos que trabajan trauma. Independientemente del enfoque, yo le pregunté al terapeuta, oye, ¿tú trabajas trauma? Porque no todos trabajan trauma. Yo tengo entrenamiento para trabajar con trauma, tengo formación acerca de eso. No diré que me especializo en trauma, pero podría contactarte con gente que sí lo está. ¿Cómo saber si es buena idea irse a vivir con su pareja? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Una, ¿quieres? No es preguntarte, ay, ¿quieres estar con esta persona que amas y que te ama todos los días y despertar felices y de la... No, no. ¿Quieres vivir con esta persona? Y si sí, entonces pregúntate, ¿qué implica vivir con esa persona? Considera que va a haber broncas, va a haber conflictos, y hay que identificar cuáles son tus no negociables, saber que va a haber cosas que todavía no sabes de ti ni de otra persona y que puedan resolverlos sobre la marcha. Hay cosas, por ejemplo, yo he tenido conflictos desde... Cuando yo conocí a Marco, empezó a salir como a los 3 meses y a los 2 meses de salir ya vivía conmigo. Algo que le dije es, yo no quiero una tele en el cuarto. Es más, yo no quiero nada en el cuarto. Nada, solo la cama. Porque así me gusta, así tenía yo mi cuarto. Y entonces, son cosas que parecían tan chiquitas, pero no lo son. Tal vez yo no lo pienso tanto cuando vivo solo. Pero yo digo, con alguien voy a enfrentarme a cosas. Voy a enfrentarme a que eres una persona diferente a mí. Voy a enfrentarme a el jinete del apocalipsis más grande de las relaciones, según el Instituto Gottman, el mayor predictor de divorcio, que es el desdén. Que viene de, en lugar de decirte, oye, es que a mí no me gusta que la ropa se lave así. A mí no me gusta que se laven los platos así. A mí no me gusta que esto esté ahí. En lugar de eso, surge el desdén y se dice, es que no lo lavaste bien, es que así no se acomoda la ropa, es que ahí no va. Entonces, asumo que la forma como yo lo hago es la correcta y te juzgo y te chingo y ahí sí es donde vale verga. Por eso muchas veces no es tanto el problema que vivamos juntos, juntas, juntes. El problema es que no tenemos formas de negociar ese tipo de conflictos sin que haya desdén. Mi ex me dejó porque estaba muy resentida por cosas que él me hizo. Okay. ¿Cómo afrontas la decepción? Me cuesta trabajo, pero tengo que aceptar que es perfectamente válido, que soy un ser humano y que me voy a decir, y que está bien que me decepcione y está bien que yo decepcione a otras personas. Se vale. Mis relaciones no pueden depender todo el tiempo de que solo seamos felices. No soy suficiente. Y nunca voy a hacerlo. Ni todo el tiempo, ni para todos. Pero no necesito ser suficiente para que estar conmigo. Tú quieres estar conmigo porque tú quieres estar conmigo. No porque yo lleno cierto tipo de categorías. ¿Tienes algún consejo sobre empezar terapia con antidepresivos? Decirle a tu terapeuta inmediatamente. Decirle qué estás tomando, para qué lo tomas, cómo lo tomas y contarle todo lo que te está pasando. Súper importante. Y acuérdate que muchos, si no es que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos toman mucho tiempo en hacer efecto. Semanas o hasta meses. Quiero ser vulnerable, pero no sé cómo porque la persona con la que quiero serlo está muy vulnerable en su momento y no quiero sumar la angustia. No. Tu vulnerabilidad no es pesada. Tu vulnerabilidad no es mala. Tu vulnerabilidad no es un veneno que hace daño. Ahora, ser vulnerable es una cosa. Ser vulnerable es, yo soy esto, eso es lo que hay, es quien soy. Decirle, oye, me siento triste, arréglame, no es ser vulnerable. Si la otra persona está, no sé de qué hablas, estoy yendo como en interpretaciones mías, pero el decir, oye, me siento triste porque me viste feo, cuando la otra persona está pasando por una operación, es como de, bueno, o sea, eso no es ser vulnerable, eso es no considerar que la otra persona está pasando por cosas. Y tú puedes pedir a esa persona, más bien, yo revisaría, ¿qué necesitas de esa persona? Y si tú consideras que esta persona tiene el presupuesto emocional para darte lo que necesitas. Y si no, también se lo puedes pedir, considerando que es posible que estés pidiéndole más de lo que te puede dar. Pero no sé. Gracias por acompañarme, por escucharme, por recibirme, por ser mi lugar seguro, por validar mi vulnerabilidad. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados, cósmicos y cuánticos. Bye.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.